En Primera de Juan, quiero recalcar el último anuncio. Estamos comenzando un curso para nuevos creyentes. Si tú tienes 6 meses o menos como creyente, entonces te conviene este curso para tener buenas bases, qué dice la Biblia, qué es lo que Dios te promete, qué es lo que ofrece, qué es lo que te advierte y todo, y cómo realmente tomar pasos firmes al comenzar esta decisión. Ahora sí me debes la pizza. Hasta te dije todo el rollo de lo que tenías que decir. Ok. Y, pero después va a haber un curso también para nuevos miembros. Entonces, una cosa es que hay gente que tiene, ya algún rato, realmente te gozas aquí, estás bien conectadísimo en la cuestión de la enseñanza, pero todavía como que sientes que, yo no entiendo esto. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿por qué no danzamos en el servicio? ¿Y por qué en otra iglesia donde yo asistía así danzaban? ¿Y por qué no danzamos? Pero en cambio, y algunos dicen, no, porque esto que... Pero tampoco hacemos algunas cosas que son de otros estilos. Y hacemos algunas cosas, ¿por qué las hacemos? Otras cosas, ¿por qué no? Y no es nada más de estilos, sino realmente cómo involucrarte como parte de una familia de Dios en esta congregación. Entonces eso va a ser otro curso, porque sí hay gente que ha preguntado y tiene preguntas y dudas al respecto. Entonces queremos, igual sería de como 6 semanas para rápido ubicarte y poder ya caminar con eso. Y el otro anuncio que se le olvidó es, hoy es la ofrenda para Carlos y Pía en Costa Rica, y entonces nosotros tenemos nuestra selección jugando todos los días en Costa Rica desde cuando, y dando avances y subiendo la cancha. Entonces al final hay un bote en la mesa, en la salida, donde tú puedes depositar algo y realmente participar en ese ministerio que Dios les ha abierto allá en Costa Rica. Están con un estudio bíblico y aparte Dios les ha abierto puertas en 3 reclusorios, cosa que ellos tienen una gracia y una puerta abierta que a los mismos costarricenses no se les ha dado de parte del gobierno. Entonces, eso es algo en que tú puedes estar participando. Bien, ahora sí. Y a lo mejor se me olvidó, pero ya vamos 2-0, entonces. Ok, bien. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5. Quiero empezar esto como al revés. Si tú te acuerdas en la tentación de Jesús en el desierto, una de las tentaciones fue, por ejemplo, el diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te acuerdas? Y otra tentación fue, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo del templo, y desde el pináculo del templo había una barranca, así. Entonces échate abajo, porque él tiene que mandar ángeles para cuidarte. Y si eres el Hijo de Dios, entonces póstrate, adórame, y yo te daré todos los reinos del mundo. Con toda su gloria y toda la historia que está pasando. Entonces, y dices, claro, no rehúsa y rechaza la tentación porque es el Hijo de Dios. Y tú y yo, pues no, ¿verdad? Nos hace una oferta, como dijera el padrino, una oferta que no puedes rechazar. Y decimos, no, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pues a lo mejor es lo que Dios quiere y así. Y fíjate, ahora vamos, eso es uno, ahora vamos. Eso es el postrer Adán, pero vamos al primer Adán. Y si te acuerdas en el libro de Génesis, en la tentación, en el huerto de Edén, igual, la serpiente viene y hace una oferta. Y tenemos a Eva en un ambiente perfecto, con un cuerpo perfecto, no sentía que necesitaba clases de pilates o liposucción o algo así. Adán, perfecto, un marido atento, solícito, cariñoso, inteligente, manejaba todo bien, todo así. En un lugar perfecto, no había ruidos, no había vecinos feos, o sea, todo así a perfección. Y una relación con Dios superabundante, gozo, paz y todo. Y de repente, no, por la oferta que llega, no le era suficiente. toda la perfección en su vida no era suficiente. Entonces, tenemos esto que es muy fácil para nosotros, es muy parte de nosotros estar en esa condición de decir, sí, no sé. Ahora, Eva decide pedir control de su destino. Y Adán sigue la corriente. Y desde entonces la raza humana está con esa negociación siempre con Dios de tomar control, pedir o exigir control de su futuro, de su destino y demás. Y lo que vamos a ver hoy empieza a corregir y remediar esa situación. Que la neta, si tú ves en la historia y si tú ves en la noticia de hoy, no está produciendo lo que el hombre ha perdido ya, de plano. O sea, toda esa perfección y vida y paz y gozo, o sea, el hombre lo ha perdido a cambio del control sobre su vida, ha perdido todo el control. Entonces, con esto en mente, regresamos a la tentación de Jesús y lo que vemos en cambio, es que Jesús no está tomando control, sino está cediendo control a su Padre que está en los cielos, ¿ok? Porque dice, escrito está. Y contesta a cada tentación, a cada oferta. No, escrito está. Entonces, quiere decir que lo que Dios dice en su palabra le es suficiente. No es nada más para resignarse y aguantar y mantener así su cachito de tranquilidad y su pedacito así de gozo y de bienestar y una pequeña relación con Dios y ahí estoy en mi rincón y me defiendo en este rincón y nadie entra, sino realmente al hacer eso, al ceder control a Dios y tomar lo que Dios ha dicho como no solo suficiente, sino abundante, más que suficiente, él realmente está recibiendo todo lo que el hombre ha perdido por querer tomar el control. Muy importante eso. Y ahora vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5 y ver cómo orar por cosas difíciles. Y podemos ver en el huerto de Getsemaní Jesús orando y cediendo y sometiendo su voluntad al Padre. Y podemos ver a Jesús, el sumo sacerdote, en Juan 17, orando por nosotros y los que han de creer y todo eso. Y podemos estudiar eso mucho. Podríamos estudiar el Padre Nuestro. Es más, si tú nada más te metes en la página de semillacuerna.com, puedes descargar ya temas muy amplias y detalladas sobre la oración. Pero es interesante, en el contexto de lo que estamos estudiando aquí en Primera de Juan, viene una declaración muy tajante, muy contundente así, acerca de lo que podemos pedir y cómo pedir. Y luego hay otras cosas alrededor que sí como que nos incomodan. Pero vamos a dar lectura aquí y ver realmente cómo esto todo viene incluido. Y seguramente yo estoy viendo, entre todos ustedes, yo estoy viendo testimonios, historias de cómo Dios en verdad obra cosas imposibles. Y podemos orar por cosas muy difíciles y ver la gloria de Dios. Entonces vamos a dar lectura. En capítulo 5, 1 de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si te acuerdas, en el principio de este estudio en 1 de Juan, vimos que este era uno de los propósitos por escribir la carta. Para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora va esta frase. Yo me acuerdo la primera vez que leí esto, dije, ¿qué? Y espero que tú digas lo mismo y ya podamos encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es suficiente, ¿no? Si Él me oye. Pero digo, sí, pero, o sea, no es que Dios me oiga, es que me haga caso. O sea, y si solo me oye, pero no me hace caso, y yo estoy pide y pide y pide, entonces hasta le voy a irritar y se va a cansar. Hasta me pone ya un manazo para que me calle. Entonces no hay confianza. Pero vamos a ver esto. Y luego versículo 15 agrega. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces dice, ok, eso está bien. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él convierta estas piedras en pan. O vamos a pedirle a Dios que Él convierta mi Edén en un ultra Edén. O mi marido perfecto Adán en un marido plus. ¿Crees? O sea, ¿verdad que todos tenemos la idea de que Adán no roncaba? ¿Que no tenía pelitos saliendo de las orejas? Porque era perfecto. Y si te das cuenta, o sea, nuestros conceptos de perfección son puramente materiales, físicos y visibles. Y nuestras ideas de perfección no tienen que ver con lo invisible, lo eterno y lo interno tampoco. O sea, ¿te das cuenta? Estamos como que estamos muy al revés. Y algo que vemos es que la Biblia nos muestra la vida al revés de lo que normalmente la vemos. Entonces, realmente nos endereza nuestra vista de las cosas. No quiero decir con eso que Adán sí haya tenido pelo saliendo de las orejas y sí roncaba. Pero te pregunto, como mujer, por ejemplo, ¿podrías vivir con él si no deja de roncar? Nomás te pregunto, que tú no sabes. Ok, sí, no sé. Pero es una pregunta, igual los hombres. O sea, ¿puedes vivir con eso? O sea, ¿cuál es tu concepto y tu idea de que no soporto? Y cuando no queremos, cuando sentimos que ya no podemos soportar, es cuando tenemos esa ansiedad y ese deseo que nos consume de quitar el control a Dios y tomar el control nuevamente nosotros. Y decir, no, mira Dios, para que entiendas, esto me duele, ya, para. Entonces, cuando estamos en eso, es que es una prueba. Entonces, realmente la oración es una forma para nosotros de quitar la presión de esas pruebas. Porque toda prueba se reduce en eso, que quién está en control. Y si creo que en lo que yo estoy viendo, en su soberanía y su infinita sabiduría y su misericordia, que es nueva cada mañana, si la situación que yo estoy viviendo, cualquiera situación que yo estoy viviendo, a través de la soberanía de Dios, que Él es soberano, que es sobre todas las cosas y controla, y Él dispone y ninguno le dice que no y demás. Entonces, si yo creo eso en verdad, entonces mis oraciones van a reflejar eso. Pero muchas veces nuestra oración es como de los discípulos en el barco durante la tempestad, que las olas hasta caían sobre el barco y Jesús está dormido en la popa del barco y las olas cayendo. O sea, Jesús estaba casi flotando dentro del barco. Entonces dicen, maestro, es una buena oración, es clásica, es casi, nosotros le ponemos más adornos y le damos más vueltas, pero si le quitas todo el pellejo del asunto y llegas a lo que es macizo, es esto, maestro, ¿no tienes que cuidado que perecemos? Y muchas de nuestras oraciones reflejan ese miedo y esa desconfianza y esa falta de confiar, que es otra cosa. Confianza es una y falta de confiar es otra situación que se manifiesta muchas veces, porque cuando tengo miedo, creo que Dios está en control y está jugando con mis sentimientos. ¿Okay? Entonces, vamos a dar lectura más en versículo 10 y 16 en adelante y veremos otras cosas. Dice, bueno, eso no nada que ver, pero vamos a ver. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Entonces, sí está en el contexto de la oración, ¿verdad? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, tú dices, ok, normalmente cuando leemos eso, ya brincamos del tema de oración, que es el contexto, al tema de pecados veniales y pecados mortales. Entonces, si hay pecados imperdonables, y yo creo que a lo mejor cometí ese pecado y nomás estoy engañándome aquí sentado con mi Biblia abierta y lágrimas y mi corazón tierno ante Dios, pero pues obviamente cometí ese pecado porque me siento mal. ¿Ok? Necesitas orar. La neta, como pecador te sentías bien. O sea, si realmente cuando bien quitado de la pena andabas en la corriente de este mundo, Efesios 2, ya lo hemos visto, cuando andabas en la corriente de este mundo, siguiendo los deseos y pensamientos de la carne, igual que los demás, hijo de ira, igual que los demás, cuando estabas en eso, estabas bien, te gustaba, estabas conforme. Dios interviene y quita tu tranquilidad y ya no estás conforme y despierta en ti ese anhelo inconsolable de algo que no se encuentra en este mundo. ¿Sí o no? Entonces, te pregunto, ¿tienes todavía ese anhelo de algo que no se encuentra en este mundo? ¿Y todavía ese anhelo es inconsolable en ti? Que si no obtienes esto que no se encuentra en este mundo, sabes que nunca tendrás paz, nunca estarás satisfecho. Entonces no has cometido el pecado imperdonable. Dios todavía está tratando contigo, así como despertó en ti ese anhelo sigue y es tu voz, la voz de tu alma respondiendo a la voz del buen pastor que viene por ti. ¿Okay? Entonces necesitas ver eso. Ahora, cuando dice que hay pecado que es de muerte y no pidas por el pecado que es de muerte, pues no sé, pues es que mi hijo es bien travieso, yo no sé si pedí por él o no. Ok, pues vamos un poco arriba, porque en el contexto siempre se te aclaran las cosas. Vamos a versículo 9, en el mismo capítulo aquí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo. Y dices, ¿qué? Ok. O crees al hombre o crees a Dios. Es mi versión reducida, minimalista. Y versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dices, ok, bueno, ya me quedó claro. Yo quiero creer en ese testimonio y no hacerle mentiroso a Dios. Va. Y dice en versículo 11, ¿cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? El testimonio que yo sí quiero creer. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y versículo 12 ya es el definitivo. Ya o con esta raya, pinta, dibuja una raya y tú o estás parado fuera o dentro de esa raya. Y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y para eso tendría que referirte a los otros estudios que hemos hecho aquí en Primera de Juan, de cómo tener confianza ante Él. Que cuál es la confianza y la convicción de su espíritu de que eres hijo de Dios. Y eso ya lo vimos. Y hoy quiero ver entonces, siendo así, la confianza que tenemos en Él es para pedir cualquier cosa. Y dice, entonces llegamos otra vez al versículo 13. ¿Te das cuenta? Nos está escribiendo para que sepamos que tenemos vida en Él y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Entonces está quedando claro eso. Versículo 14 dice, esta es la confianza. Confianza es parresía. En el Nuevo Testamento es una palabra muy interesante. Se encuentra varias veces parresía, confianza. Esa es la confianza, que parresía es libertad de hablar o podríamos traducirlo franqueza. Y mi pregunta ahora es, ¿tienes tal franqueza con Dios para pedirle lo que sea? ¿Tienes franqueza con Dios? Ser franco es poder decir cualquier cosa, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, algunos me critican mi franqueza. Probablemente esa persona es un poco tosca, un poco brusca en su forma de acercarse y tratar temas y todo eso, un poco irrita y demás. Pero vamos a decir que por lo menos no se muerde la lengua, ¿verdad? Entonces, esta es la confianza, la franqueza que tenemos ante en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, la primera condición aquí es pedir conforme a su voluntad. Pero tú dices, sí, pero yo creo que hay un requisito, una condición anterior que es tener confianza en Él. Ok, te refiero a los estudios anteriores que hemos visto, pero dice, entonces, si Él nos oye, dice versículo 15, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, aquí la clave sería, ¿cómo lograr que Dios te escuche? Que Dios te oiga. Porque Él te oye si pides conforme a su voluntad. Y no es que Él no te oigo, o sea, como un animador, ¿no? En un concierto, ¿cuántos están contentos? ¡Ah! Y no les oigo, entonces para que griten más. Dios no hace ese juego con nosotros, grita más y tú estás así en la lumbre diciendo, Dios, ayúdame, no te oigo. Y así tú estás ya retorciéndote en la lumbre y no te oigo. No, no es un sádico que está viendo cuánto aguantas. Viendo hasta dónde te puede ahorrillar para blasfemarle, para negarle y todo eso, ¿ok? Acuérdate que no está jugando con nosotros de esa manera. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más está de nuestra parte ahora que somos reconciliados. Muy importante ver eso. Entonces, siendo de nuestra parte Dios, siendo realmente a favor de nosotros, necesitamos ver, ok, entonces, ¿cómo consigo? Si consigo que Él me oiga, ya tengo la petición, ¿cómo consigo que Él me oiga? Ok, vamos a ver un poco sobre eso. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. San Juan, capítulo 15. Y para muchos esto es simplemente repaso. Pero puedo estar aquí también repasando contigo testimonios de lo que Dios ha hecho, porque hemos orado aquí por cosas difíciles. Y lo vamos a hacer. Y aquí en Juan 15, 10, Juan 15, 7, por favor, 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Otra vez, eso es mucha confianza. Lo que tú quieras, pídelo. Y muchos agarran eso. Sí, dice la palabra, pide lo que quieres. Sí, dice, pero no es todo. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, el contexto dice, si permanezco en él. Y hemos visto en 1 de Juan, con algo de detalle, cómo permanecer en él. ¿Okay? Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y también hemos estudiado, y te lo recomiendo mucho, por ejemplo, cómo crecer. Hay una serie, y tú lo puedes ver gratuito en la página de internet o pedir el CD, y puedes ver cómo aprovechar tu lectura bíblica, cómo escuchar a Dios en la palabra. Entonces, si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, dice, pide lo que quieres y te será hecho. Ok, entonces, porque ¿cómo voy a poder pedir conforme a su voluntad si no sé cuál es su voluntad? Entonces necesito permanecer en Él, porque por estar cerca, por estar pegadito, con quien tú andas mucho y frecuentas mucho, siempre le atinas para escoger un regalo de cumpleaños, para decir, ¿crees que fulano quisiera hacer esto o el otro? Tú dices, el otro. ¿Por qué? Porque ya le conoces, ya compartes mucho y convives mucho y entiendes y sabes cuáles son sus gustos. Entonces, permanecer en Él es clave, es indispensable, tan solo para conocer a Dios y conocer sus gustos, sus propósitos, sus preferencias y demás. Pero también, y si mis palabras permanecen en vosotros, esto indica entonces que a través de sus palabras yo me voy a enterar. Simplemente Él ya me dejó su lista de reyes, que es lo que quiere. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a la palabra de Dios y me dice, te ha mostrado, oh hombre, qué es bueno y lo que Jehová pide de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, pues ya tengo una lista. Ya puedo empezar a hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. Y ya me ha dicho lo que pide de mí. Lo que es gusto, lo que es un gusto para Él y lo que es bueno para mí y lo que Él me pide. ¿Ok? Entonces, y hay muchas cosas, los 10 mandamientos. Y puedo ir sabiendo esto, que cuando Él dice, el mandamiento que es más importante que todos es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, ok, eso lo voy a hacer. Ahora, he perdido la mitad de mi mente, he perdido la mitad de mis fuerzas, mi corazón me falla, mi alma se sale de mí, pero con lo poco que me queda, que puedo decir, esto es yo, le voy a amar, ¿ok? Entonces, y a través de eso, tú vas colocándote en eso de permanecer en Él y sus palabras en ti. Entonces dice, pide todo lo que quieres y os será hecho. Y luego, checa, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, cuando Jesús fue tentado, cuando Dios dice, por ejemplo, en el huerto de Edén, que todo era mucho, muy bueno. Eso es lo que Dios vio, cómo estaban las cosas, mucho, muy bueno. Cuando Adán ve a Eva, dice, el paso perfecto, mi contraparte, embona perfectamente su ser con mi ser. Entonces, todo es perfecto. Caminan y pasean con Dios en las tardes, en el huerto de Edén y todo eso. Entonces, todo bien. Y Jesús está en el desierto, no bien. Ya tenía 40 días y noches ayunando y tenía hambre. Literalmente, su cuerpo se estaba consumiendo. Porque después de mucho estar ayunando, se te quita el apetito. Y cuando vuelve el apetito, es que tu cuerpo ya no tiene más grasa que quemar. Ahora sí, ya estás flaco. Entonces Jesús en eso viene el tentador y dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, mi pregunta en esto es, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, a veces nosotros queremos que Dios provea para componer una tontería que hemos hecho. Gasté todo apostando en un caballo. Y ahora no tengo para pagar las colegiaturas de mis hijos. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Señor, te pido, Dios de toda la tierra y de los cielos, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tú proveas milagrosamente para las colegiaturas de mis hijos. Y además, que tú hagas un milagro y que mi mujer no se entere. ¿Ok? Que es el mayor milagro de todos, porque tienen un radar para esas cosas. ¿Ok? Entonces, pero aquí Jesús está diciendo como una consecuencia de pedir todo lo que quieres en oración. Habiendo permanecido en Él y sus palabras en ti, y pides lo que quieres, y recibiendo eso, dice, en esto es glorificado mi Padre. Ahora, la pregunta entonces, ¿en qué era glorificado Dios? En que Eva pidiera más, si ya tenía perfección. ¿En qué sería glorificado Dios? En que Eva pidiera más. Eso sería solo para glorificar a Eva. ¿Ok? Que ella fuera como Dios. Eso fue la oferta. Si comes este fruto, serás como Dios. Entonces, eso no sería para glorificar a Dios, sino glorificar a Eva. Ahora, en la tentación en el desierto, Jesús ahora sí está necesitado. Literalmente está muriéndose de hambre. Entonces, la oferta es correcta. Jesús, tú necesitas comer. Te urge comer. Si no comes, ya te mueres. ¿Y quién será el salvador del mundo? Todo legítimo, ¿verdad? Todo eso es legal. Es más, era cierto que fue el Hijo de Dios. O sea, no le está mintiendo. Tú no eres el Hijo de Dios, así es que ni pienses en convertir estas piedras en pan. No, eso, el Hijo de Dios, me muero de hambre, y no es figurado, sino literalmente me muero de hambre, y puedo, y quiero, y necesito, así es que, alabado sea Dios y hágase su voluntad. Entonces, nosotros con eso necesitamos ver, en esto es glorificado mi Padre. Ahora, Jesús estaba en esa situación con un propósito, para resistir la tentación. Entonces, no era glorificado su Padre si Él no resistía, número uno. Entonces, pedir que Dios voltee su propósito no le glorifica. Entonces, eso es muy importante cuando estamos pidiendo. Por eso, si permanezco en Él y sus palabras en mí, voy a entender no solo la letra de lo que está escrito, sino la intención de lo que está escrito, permaneciendo en Él y sus palabras en mí. Entonces, voy a pedir según su voluntad. Él me oye, recibo, tengo las peticiones que le haya hecho. Ahora, unos ejemplos de eso, por ejemplo, si quieres ir, vamos a más adelante, versículo 16. Otra vez habla de fruto. No me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Interesante otra vez. En el contexto de estar hablando de que todo lo que pido en el nombre de Jesús, Y a veces como que ocupamos el nombre de Jesús como un amuleto o una palabra mágica. Es decir, y te lo pido en el nombre de Jesús. Así es que es como si dijera, 1, 2, 3 por mis amigos. O sea, ya se resuelve el asunto porque a tiempo dije eso y ya me iban a tocar. Y dije, 1, 2, 3 por mis amigos y no solo entre yo, sino todos ellos. Y a veces queremos hacer eso. Señor, te pido por mi papá y mi mamá y mis hermanos y mis tíos y mis tías. Y te pido por mi cocker y mi French y mi Doberman. Y por el periquito y por el canario y por la pecera que estoy esperando que me traigan en Reyes. Y estamos así. Y realmente mis peticiones giran alrededor de mí. Y las peticiones de Jesús, si tú ves, giran alrededor de su Padre. De lo que su Padre está haciendo, de lo que su Padre quiere y demás. Entonces, cuando empiezas a ver eso, no me elegisteis vosotros. A mí no se trata de lo que yo quería o quiero o voy a querer. No se trata de mis propuestas y proyectos. Se trata de Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, yo he descubierto eso y lo he comprobado. Cuando mis oraciones son realmente algo que es fruto del fruto, y el fruto de mi vida es producto de haber permanecido en Él y su palabra en mí. Y hay cambios, y hay fruto. O sea, cambios de carácter, cambios de mis preferencias, cambios de mis estilos y todo eso. Entonces, es fruto. Y cuando mis oraciones ya son fruto del fruto, entonces lo que yo estoy pidiendo es que haya más fruto. Entonces, mis oraciones ya giran alrededor de lo que Dios quiere, porque estoy viendo la voluntad de Dios realizada en mi vida. Entonces empiezo por permanecer en Él y sus palabras en mí, empiezo a pedir más y más que Él sea más y que yo sea menos. Entonces, por ejemplo, hace unos años en Tehuacán, Puebla, hay una colonia que se llama Colonia Libertad y era malísima la colonia, peligrosísima. Y unas chicas vivían ahí y mi esposa estaba discipulándolas y entonces entre eso pues oraban. Pero era tan peligroso que de noche, aunque vivieras a una cuadra de la carretera, había riesgo de que te asaltaran. O sea, los vecinos daban dinero a un señor, un viejito que anduviera por ahí con un machete. Eso era su seguridad pública. Y entre todo eso, por ejemplo, un amigo y yo fuimos al velorio de un niño y un tío de él ya se va del velorio y dice, no te vayas solo, espérate, no, yo me voy. Y se va y de ahí a la carretera lo golpean. Y había bandas peleando el territorio de esa colonia. Y había una familia que como que con su tienda dejaba que ellos ocuparan su tienda como base. Entonces, ellas iban calle por calle y como esas personas pues suelen grafitear sus nombres en las paredes, se sentaban enfrente de los muros con graffiti y oraban por el pelón, por el chino, por el BP y así. Entonces oraban por ellos y oraban por la familia que como que les daba asilo en su tienda y oraban casa por casa, iban caminando orando por las familias en esa colonia. ¿Y qué crees? El jefe de una de las bandas se convierte, el jefe de otra banda va a la cárcel, la familia se convierte, la familia que los abrigaba en su tienda se convierte y Dios dispersó y trastornó la colonia Libertad. Okay, y después ya andábamos haciendo escuelitas bíblicas de vacación en la colonia. Y entonces eso es orar por cosas difíciles y no sucedió luego. Y hay otros testimonios de orar por cosas difíciles. Hace años, en 1981, un amigo y yo estuvimos quebrantados y orando, suplicándole a Dios por México. Y seguimos esperando muchas de las cosas que pedimos. Pero entre las cosas que pedimos fue, por ejemplo, el pedir que Dios, aunque tuviera que cambiar la constitución para permitir libertad religiosa en México y acceso a la vía pública y a los medios para los cristianos. Hecho. Pedimos el Estadio Azteca para eventos evangelísticos. Hecho. Pedimos Plaza Garibaldi para eventos evangelísticos. Hecho. Pedimos el Zócalo, Plaza Constitución, para eventos evangelísticos. Hecho. Pedimos radio. Hecho. Pedimos televisión. Hecho. Pedimos deportistas. Hecho. Actores. Hecho. Cantantes. Hecho. Pedimos gobernantes convertidos. Hecho. Son cosas difíciles. Ahora vamos a ver por qué puedes estar pidiendo de esa manera y por qué es bueno pedir por cosas difíciles. Nada más, Señor, bendice los alimentos a nuestros cuerpos y dáselos a los que no tienen. Amén. ¿Ok? Eso es fácil. Eso es fácil. Mira, si Dios no contesta la oración, ¿por qué luego pides eso y te hace daño? ¿Por qué? Porque comiste lo doble de sopes con salsa verde que realmente te tocaba y tú podías haber dado al que no tiene. No, pues Dios le va a dar. No, yo. Por eso le pido a Dios, yo, ¿qué le voy a dar? Entonces comes de más, te hace daño y no lo bendijo a tu cuerpo, etcétera. Entonces, cuando oro por cosas difíciles, estoy mostrando y demostrando varias cosas. Una, que Dios es Dios y yo no. Y por eso los hombres, las mujeres no tanto, pero los hombres tenemos un gran problema con la oración porque nos cuesta saber y reconocer y vivir y respirar esa gran verdad que Dios es Dios y yo no. El hombre le cuesta pedir ayuda, le cuesta admitir incapacidad, no tener solución, no ver la forma, no tener la fuerza, no tener la disciplina, no traer lana en la bolsa, le cuesta al hombre admitir eso. ¿Okay? A la mujer no tanto. A la mujer muchas veces le cuesta, aguántense, mujeres, las amo, son de Dios. Le cuesta no quejarse ante Dios. Le cuesta ser verdaderamente agradecida. Dios le concede 1,000 peticiones y dice, ay, gracias, Señor. Oye, a propósito, no más, te molesto un minuto más. Y otra petición, o sea, el mundo está allá, wow, y otra cosita. ¿Okay? Entonces, a la mujer le cuesta eso, no estar molestando. Y al hombre le cuesta tragar el orgullo y molestarle tantito a Dios, para que ambos digan Dios es Dios, porque el uno quiere decir yo soy Dios y Dios no es Dios, así es que yo no le pido porque yo puedo, es el hombre. La mujer tiene el problema, muchas veces no es universal, aguántense, no empiecen a apedrearme todavía, y la mujer tiene eso muchas veces de tomar el lugar de Dios, instruirle a Dios en lo que tiene que hacer, ¿ok? Y le trata a Dios como hijo y no como padre. ¿Okay? Entonces, y el hombre le trata a Dios como cuate y no como señor. ¿Sí o no? Eres hombre o mujer, ya sabes si te queda el saco. Okay, entonces, pero cuando yo oro por cosas difíciles, o sea que si no se resuelve eso, que solo Dios lo puede hacer, y si no se resuelve, entonces ya estamos perdidos. Entonces estoy diciendo y actuando como si por fin entiendo que Dios es Dios y yo no. Ok, otra razón es porque estoy demostrando cuál es mi tesoro. Estoy demostrando que yo no me quepo en este mundo. Que las cosas como están no van de acuerdo con Dios y yo estoy mejor de acuerdo con Dios y no con el sistema, el cosmos en donde vivo. Y la oración demuestra de qué parte estoy en el asunto y que no me quepo aquí en el cosmos. Entonces, ¿cuál es mi tesoro? Jesús dice en Mateo 6:21 que donde está tu corazón estará tu tesoro y viceversa. Entonces, lo que más atesoro, lo que más valoro, lo que más anhelo es donde mi corazón va a estar ocupado. Y cuando oro por cosas difíciles, y a veces por eso creo que no vemos los resultados y respuestas que quisiéramos, porque realmente cuando estoy pidiendo por mi hijo que anda bien perdidísimo, estoy pidiendo que Dios lo componga, no para Dios, sino para mí. Para que me agrade a mí, que me deje de lastimar, que deje de hacer tormentas en casa y demás. ¿Sí me explico? Y no estoy pidiendo, ¿qué tal si Dios lo convierte? Conozco un pastor así, Dios, su esposa pidiendo, yo, Señor, mi única petición es un marido cristiano. Se convierte en pastor. Al rato ya tiene ahora una iglesia de 9,000 personas y es un revoltoso hasta la fecha. ¿Ok? Entonces, o sea, y ella dice, nunca lo veo, está ocupadísimo, yo nomás quería sentarme con mi esposo en la iglesia. Aquí estoy yo, aquí está mi esposa, así es, o sea, y Dios nunca le ha concedido esa petición, pero Dios ha logrado su voluntad en ese hombre. Entonces, a veces no sabemos por qué otra vez mis peticiones y deseos giran alrededor de mí y no alrededor de Dios. Entonces, por eso, la primera necesidad es permanecer en Él y sus palabras en mí. Ahora, vamos por favor a... aquí mismo, en otra vez, en Primera de Juan, por favor. Hay unas cosas que tenemos que tener en línea, alineadas, para ver esto también. Ok, ya estoy permaneciendo en Él y sus palabras permanecen en mí. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Y eso ya vimos acerca de la condenación, y si mi corazón me reprende, te recomiendo que regreses y veas ese estudio, porque te va a dar el fondo de fe que necesitas para pararte con firmeza en cuanto a pedir cualquier cosa. Dice, amados, versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza, otra vez franqueza, tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Interesante, lo dice en capítulo 15 de Juan, ¿verdad? El fruto que permanece, pero que también nos amemos unos a otros, franqueza con Dios, pedir cualquier cosa. Entonces, vemos que se repite en la Biblia este tema, este concepto, en cuanto a franqueza con Dios, pedir cualquier cosa, llevar fruto, amar los unos a los otros, permanecer en Él, sus palabras en mí. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, por ejemplo, versículo 22, otra vez, porque nos gusta decir, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y queremos poner el punto ahí, pero es una coma. Y la recibiremos de Él, coma, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, otra vez, la necesidad de permanecer en Él, sus palabras en mí, para que sepa qué es lo que le agrada, qué es lo que le gusta, qué prefiere. Entonces, dar esa preferencia a Dios, ¿qué es lo que tú prefieres? Señor, yo quiero este trabajo, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿No? Ok, bueno, ¿qué trabajo prefieres para mí? Pero yo he visto testimonio tras testimonio tras testimonio que cuando para tu pareja tú dejas que Dios escoja, que para tu trabajo, para tu carrera, para donde vas a vivir, el coche que vas a comprar y demás, que cuando tú le dejas a Dios escoger, Él escoge bien. ¿Ok? Pero no es nada más, bueno, pues entonces, ah, pues no, ok, entonces escoge tú. Ah, no, eso es ser berrinchudo. ¿Y sabes qué? Nadie se lleva bien con berrinchudos. Ese es que bájale. Suelta eso. No te viste bien. Entonces, bien. Vamos, por favor, ahora antes de Primera de Juan está Hebreos. Primera de Juan, Primera y Segunda de Pedro. Santiago. Y antes de Santiago está Hebreos. Y vamos a ver, por favor, en Hebreos capítulo 10. Versículo 35, aparte de simple obediencia, o sea, hacer las cosas que le agradan, guardar sus mandamientos, es simple obediencia. O sea, ¿cómo vas a tener confianza con Dios, esa franqueza, cuando Él sabe y tú sabes que has estado haciendo visiones? O sea, no va a haber franqueza, no le puedes mirar en el ojo, tienes que controlar los cachetes, se te seca la garganta cuando hablas y todo. O sea, Dios quiere que tengas confianza con Él, pero hay unos términos que tenemos que respetar para que haya esa confianza, como en cualquier relación. Y cuando tú andas haciendo que la gente hable mal y piense mal de Él, por ejemplo, si tú tuvieras un amigo que anda actuando y haciendo comentarios y acciones que hacen que la gente piense mal de ti y hable mal de ti, ¿ese quedaría siendo de tus mejores amigos? No. ¿Y cómo vas a ser de los mejores amigos de Dios si actúas de una forma que la gente piense mal y hable mal de Dios? No. O sea, hay una pérdida de confianza. Bien, entonces, versículo 35, aparte de simple obediencia, nos dice otra cosa. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Interesante. Primero, que no pierdas tu confianza, esa franqueza, que no la pierdas. Es que ya tengo mucho tiempo pidiendo. Ok. Hay casos, por ejemplo, que pedimos por Ana Laura, que tenía una malformación en el cerebro que causaba lagunas, desmayos y otras cosas, y que finalmente podía ser mortal. Y pedíamos por ella, pero realmente ya estaba programada hasta en quirófano para la cirugía, para corregir ese problema. Y cuando la conectan, y con el líquido que te dan y todo, ilumina en pantalla para que meten el catéter y todo por su cerebro, para abrir venas y todo eso y dejarlo bien, está bien. Y el médico está con unas placas aquí y con la imagen en pantalla allá, y hasta dice, ¿qué le hicieron? Me están haciendo perder tiempo aquí. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué hacen esto? Y así, no, pues traían los estudios de unos días antes nada más. Y en el transcurso se cambió. Por eso es muy rápido. Pero tenemos, por ejemplo, ustedes aquí, pues está su neni allá estudiando. Después de qué tiempo estar orando por ella, en un 2x3, recibe a Cristo, entrega su vida a Cristo, ahora está estudiando en San Diego en la escuela de evangelismo. Hay orar por cosas difíciles, eso a veces tarda muchísimo. Oraron por Colonia Libertad en Tehuacán por mucho tiempo, ¿qué será? 2 años. Okay, oramos 4 años por los cines en Tehuacán, que de 6 cines, 4 cines eran de pornografía. Y oramos así durante 4 años y cerraron, fueron a la quiebra los 4 cines de pornografía en Tehuacán. Uno ahora es una iglesia. Tan así fue a la quiebra el cine que mejor así los hermanitos que vengan aquí. Oramos 7 años para que el Señor abriera la puerta a una radiodifusora en Tehuacán para tener un programa de radio con buena enseñanza y buena música. 7 años. Abraham esperó 25 años para ver la promesa de Dios, un hijo. 25 años. ¿Estarías dispuesto a no perder la fe, no perder la confianza? Y diceos, no perdáis pues vuestra confianza. Abraham diría, no pierdas tu confianza. Noé, construyendo el arca, 100 años, no pierdas tu confianza. David, ungido para ser rey, 10 años esperando poder actuar y ser tratado como rey. David diría, no pierdas tu confianza. ¿Ok? Daniel, viendo el cautiverio de su pueblo en Babilonia, y lee en la palabra de Dios la profecía de Jeremías, y ve que todo lo que Jeremías dijo que iba a suceder, sucedió, y dijo que después de 70 años saldrán libres, y dice, ya se van a acabar los 70 años. Daniel nos diría hoy, no pierdas tu confianza, los 70 años están por terminar. ¿Verdad? Y tú y yo estamos, no, pues es que la veo difícil, qué re bueno. ¡Qué re bueno! Porque entonces es ahí el terreno de Dios, donde yo no puedo, donde no podemos achacarlo a un análisis equivocado, a que la radiografía, a que el ultrasonido, a que, no, pues de por sí ya venía en el cheque el dinero que tú necesitabas, ya estaba, nomás se traspapeló. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que las moléculas y con su aliento sopló vida en tus narices para que nacieras y con una nalgada empezaste a chillar, llega el día, papá, que ya tenemos que dejar de chillar. Y tenemos que empezar a ser hombres y mujeres y confiar en Dios y no perder nuestra confianza. Dice que tiene grande galardón. Y Daniel, y Noé, y Abraham, y David. ¿Y cuántos de ellos, todos ellos estarían diciendo, no pierdas tu confianza, no pierdas tu confianza? Tiene grande galardón. Si Dios te llama a esperar, espera. Y Abraham daba gloria a Dios mientras esperaba. Y la gente riéndose de él. Claro, ya tiene 100 años Abraham. sí, voy a ser papá. Oh, lo declaras por fe. Abraham no lo declaraba, simplemente lo esperaba. Y a veces eso de declarar es porque ya tenemos miedo. Entonces estamos chiflando, vamos caminando en oscuras, en noche, hay neblina, oímos así, algo me sigue y empiezo a chiflar. Muchas veces eso de que suena como gran fe, de declaro esto y declaro el otro y va a ver si no sucede. O sea, estamos amenazando la oscuridad que tanto nos intimida. Abraham no tenía que chiflar a medianoche. Él estaba saludando de lejos lo que venía. Dice la Biblia, aquí adelante en Hebreos 11. Te recomiendo mucho, para no perder tu confianza, que estudies en Hebreos 11, el siguiente capítulo, que viene ahí para poner una serie de ejemplos por qué no perder nuestra confianza. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Por ejemplo, Bertita, hace 8 días ya estábamos viendo, ok, para miércoles vas a tu cirugía. Oramos otra vez por ti. Ok. Y ella dice, yo quiero, por si no aguanto, así ella con otra mentalidad. Pedía a Dios que Dios le dejara llegar a ser bautizada. Se logró, cuando le daban un mes de vida. Entonces pedía que en sus quimios, que Dios le permitiera tener fuerzas para servir en el evento de No Te Pierdas. Y Dios le concedió eso. Al día siguiente de su quimio, andaba en las rutas pegando pósters, gozosa. Al día siguiente de su quimio, hazme favor. Ahí está en el evento, feliz de su vida, sirviendo, diciéndole a la gente que Dios es grande, que es la mejor decisión de su vida haber recibido a Cristo y así. Y gozosa hace 8 días diciendo, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para que Dios me cure. Yo no estoy aquí para que me dé casa, que me dé dinero. Yo estoy aquí porque lo amo. Él es mi tesoro. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Y Berta, que está descansando, porque cuando se metió a su cirugía el miércoles, le abren y no tiene tumor. Que días antes estaba, ok, el tumor ya se redujo, ya podemos operarte, ya tu quimio está resultando, mi Berta, ahora vamos a operarte. Le abren y no tiene tumor. Entonces no pierda. Y dices, ¿y si Dios no? Pero ella dice, si no, no. Si no soporto la cirugía, si la cirugía no me salva, si después de todo me tengo que morir de cáncer, y si después de todo mi único deseo en la tierra ahora es que mi hijo llegue a los pies de Cristo, y si eso no lo veo con mis ojos, no importa. Ya tengo lo que nunca tuve. Mi tesoro es Cristo. Y digo, ok, tiene grande galardón. A ella le siente que es barata la oferta. Okay, y eso es lo que orar por cosas difíciles es una gran oportunidad para que todo el mundo pueda ver quién es mi tesoro, qué es lo que más anhelo, que en verdad yo veo y entiendo que no quepo en este mundo y que solo algo fuera de este mundo me va a poder satisfacer. Entonces dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y podríamos estar horas repasando las promesas de Dios en su palabra. Pero yo eso te la dejo de tarea. La Biblia dice que tenemos que orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todo ser humano llegue al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Tenemos que orar por todos. Y más, especialmente por los que gobiernan y los que están en eminencia. ¿Ok? Y eso hemos hecho. Y hay cambios. Dice, ay, pero mira, va de mal en peor. Sí, la gente que no tiene esa franqueza con Dios, ve que las cosas van de mal en peor. Los que tienen franqueza con Dios porque conviven con Él y conviven con su palabra y no leen su palabra, sino se relacionan con su palabra, ellos no ven que las cosas van de mal en peor, sino ven que se están aumentando las oportunidades para que Dios se glorifique. Dice, ay, eso es un juego, es psicología nada más. Digo, sí, habla poblano mientras yo te gano. Yo sé doblar la rodilla y yo sé esperar en Dios y yo sé pedir y yo he visto que Dios sí contesta. Y orar por cosas difíciles es la de ahí, es lo de hoy. ¿Ok? Entonces, otra cosa que dice es que oremos por todos los creyentes. Pablo dice en Efesios 6 que oremos por todos los creyentes y dice, y por mí, Pablo, para que hable la palabra de Dios con denuedo y que me sea abierta una puerta. Ok, entonces orar por todos los creyentes, todos los cristianos, aunque no se congreguen aquí. Y sobre todo, especialmente para los que predican. Eso es una buena oración. Y quiero concluir una buena oración que puedes pedir por ti y por cualquier otro. Y creo que como está escrito aquí, puedes entender en Colosenses 1, porque dice en 1 Juan 5:14, esta es la confianza o franqueza o de libertad de hablar que tenemos en Él. Que si pedimos una cosa según su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, entonces esto es pedir conforme a su voluntad. Colosenses 1, versículo 9, y puedes pedir esto por ti, por tu familia, por tu vecino enfrente, tu patrón, tus alumnos, tus empleados. Y ¿sabes qué? Es una buenísima petición. Y checa cuando leemos esto, si esto no refleja que es según su voluntad. Y tienes libertad, franqueza ante Dios para pedir lo que está escrito aquí. Colosenses 1, 9. Y eso es una petición nada más. Pero hay otras escritas en la Biblia. Y entonces no pierdas tu confianza. Anda en obediencia. Permanece en Él. Sus palabras permanezcan en ti. Pide lo que quieres. Y ojalá, después de escuchar todo eso, que lo que quieres sea esto. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, acerca de su conversión de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces vamos a hacer esto nada más. No es un rito, no es algo de tribus en África. Se va a escuchar, pero vamos a usar nuestros labios en el asunto y decir, ok, vamos a pedir. Número uno, Señor, te pido que yo sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así como vas leyendo, di en voz alta, Señor, te pido que sea yo lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ah, chido. Pero hay un para qué, versículo 10. Para que, Señor, ande como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto. Ahí está el fruto otra vez presente. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de ti, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia, porque me es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, reciba la promesa, como vimos en Hebreos, fortalecido con todo poder, conforme a toda potencia de su gloria, vamos a decirlo otra vez, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a ti, que me hiciste apto para participar de la herencia de los santos en luz. Tú me has librado de la potestad de las tinieblas y me has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tengo redención por su sangre, el perdón de pecados. Es una buena petición para ti, ¿verdad? Y puedes pedir eso por tu pareja, por tus hijos, tus papás, tus hermanos, por mí y por cualquier otro. Y es una petición nada más. Pero checa, ¿es inspirada por Dios? ¿Quieres oración inspirada? Pues ahí está. ¿Quieres según su voluntad? Ahí está. ¿Quieres permanecer en Él y sus palabras en ti? Ahí está. ¿Ok? Entonces, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él se nos oye, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y solo tengo que creer en el Hijo de Dios y creer el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo para colocarme en el primer requisito, que es ser Hijo de Dios y tener acceso a su gracia. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran favor, por tu amor con que nos has amado, dándonos vida en Cristo, levantándonos juntamente con Cristo, sentándonos juntamente con Cristo en lugares celestiales, abriéndonos ojos, llenando nuestras manos, Señor, habitando en nuestros corazones por fe, Señor, vistiéndonos de tu justicia. Y ahora te pedimos, Señor, esa franqueza de poder hablar contigo y tener la plena libertad de decir cualquier cosa, porque te hemos conocido, porque hemos convivido contigo, hemos caminado contigo, hemos colaborado contigo, Señor. Hemos sido partícipes en lo que tú estás haciendo en nuestra vida, y no pasivos, sino activamente persiguiendo y procurando, Señor, y echando mano de vida eterna. Y recibimos tus promesas, recibimos tus mandamientos, recibimos también, Señor, tu consolación, tu aliento. Recibimos, Señor, tu amor este día, para tener tal confianza ante ti, decirte cualquier cosa. Y esto que sea para tu gloria, Señor, que todos y cualquiera pueda ver simplemente que mi vida gira alrededor de ti, mis gustos, mis peticiones, mis anhelos, todo gira alrededor de ti en mi vida, Señor. Que tú eres mi tesoro, tú eres la joya que nunca pensé que existiera, Señor. Mi luz, mi salvación, mi vida, mi Rey, mi Señor, el amante de mi alma, mi Padre, mi Pastor, mi Redentor, mi Protector, mi Torre Fuerte, mi herencia y mi porción. Todo eso eres tú, Señor. ¿Cómo no ha de girar mi vida alrededor de ti? Te doy gracias, Señor, por colocarte de tal manera en mi vida que te pueda ver, escuchar, y empezar a voltear todos mis caminos hacia ti. Gracias, Señor. Cumple, te pido, tu obra y tu propósito en mi vida, durante mi vida, Señor, para que todos puedan ver quién es Jesús. Te doy gracias por eso en su nombre.